Delincuencia descendería. ¿Apoyas esta iniciativa que está planteando el economista de la Universidad Católica? Nos puedes llamar al 22390-2001. Nos puedes escribir @hacerotrodia también al Facebook de Radio Concierto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto.
Solo grandes canciones.
Tras 15 años. Acaba de republicarse los primeros 4 episodios de la serie Chancho Cero, que se popularizó en la sección Zona de Contacto del Mercurio desde el año 2000. Pura nostalgia. Este cómic explora la vida universitaria pública yendo desde los paseos a Cartagena, quien no fue a esos paseos, pasando por desigualdades, partidos de fútbol, hasta las diferencias socioeconómicas entre las facultades. Uno de los protagonistas es un chancho suelto, que finalmente se transforma en un estudiante más de la escuela de lobotomía. Luego se convierte en deportista estrella, mejor estudiante y hasta presidente del centro de alumnos. Seguramente se va a haber quedado con la más guapa también de la facultad. Ustedes ya escucharon su voz, está con nosotros Pedro Peirano, periodista, guionista, dibujante, autor, cabeza, el cerebro detrás de Chancho Cero, que tiene esta reedición realmente muy bonita que está acá sobre nuestra mesa. Pedro, muchas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por invitarme tan temprano y
nos odio un poco.
Hacerme descubrir las madrugadas nuevamente.
Pedro, viene con nuevos personajes Chancho Cero, ¿eh? Viene con varias sorpresas. ¿Qué te llevó a reeditarlo? Además, un formato bien... Está espectacular, lo estuvimos revisando recién.
Bueno, si uno tuvo una tira cómica, siempre quiere hacer el formato libro. Entonces, y este fue una edición de libro que se hizo, pero la mitad del libro que es ahora. Y hubo muchas historias que quedaron fuera. Entonces ahora lo que hicimos fue reeditar las primeras 4 y el próximo año van a hacer las otras 4. Y con eso van a estar todas las historias que se hicieron en el diario, digamos. Y entonces, porque faltan N temas que son... Hay temas interesantes en este libro. Están los pacos, el decano, la decadencia universitaria. Pero en los próximos vienen los trabajos de verano, puros desastres.
y la realidad de Chancho Cero en el 2000 al 2015, ¿es tan distinta?
Según me han dicho, no. Ahora, hay ciertas cosas que yo sé que han cambiado. Por ejemplo, ya nadie saca tantas fotocopias.
Claro.
Ahora todo es así como...
Por computador, mail.
En la computadora. Computadoria, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y en nuestra época no, pues en nuestra época la fotocopia era fundamental. Pues, sí. ¿No? Tenías que sacar las que sacabas porque tenías que sacar, las que sacabas por sacar, las que sacabas por obligación.
Y te gastabas la plata que te... La poca plata que te daban para almorzar.
Puro pendrive, ¿no? Imagino.
Claro. Puro pendrive, puro pendrive. Así que yo creo que les queda mucho más más plata para el copete, para la cerveza y todo el material de estudio de las tardes de... en el patio. Yo creo que hay muchas cosas que claro, nosotros estábamos saliendo de la dictadura, así que teníamos que aceptar cualquier cosa. Y eso era más o menos lo que nos tocó a mí. Yo entré como al 90 a la universidad, pues. Entonces, cualquier cosa era algo, digamos, ¿cachai? Pero yo creo que no estábamos empoderados, entonces teníamos que aceptar un poco cómo era la realidad.
Pedro, y esta escuela de lobotomía, también esta crítica profunda a la educación, tal vez se adelantó a lo que vino después en considerar todo esto.
Es que era una clave.
Yo sé que eran otra clave, pero de alguna manera...
Era una reacción que había ante la tremenda estafa que es la educación superior, ¿cachai? Entonces, yo creo que al final igual se dieron... Fue parte del darse cuenta de gente como yo, o gente muchos más compañeros y gente de mi generación que entró a la universidad y se dio cuenta que era una estafa y que más encima había que pagarla y que te había que quedar endeudado por esa mugre. Entonces yo creo que eso empezó a crecer hasta que hubo una reacción verdadera. Yo creo que los primeros que empezaron a pagar deuda se empezaron a dar cuenta que la estafa no era tan graciosa. Pero claro, en esta época yo lo encontraba digno de parodia nomás, ¿cachai? Ahora uno lo lee y lo encuentra más salvaje y más monstruoso de lo que...
Claro, tiene más lecturas, además.
Sí, pues, como...
Hay una mirada más crítica de la reflexión que podrías tener por esos años. ¿Y cuánto le da nostalgia o cuánta nostalgia hay en también una reedición de Chancho Cero?
O sea, mira, creo que más que nostalgia, o sea, lo leo y me da un asco atroz haber estudiado, pero... Pero lo divertido yo creo que es como el habérselo tomado con humor. Y como haberse dado cuenta de que la educación es una estafa a propósito. Eso yo creo, más allá de la nostalgia, es como haberse. Es como, ¿sabes qué? Es como decir, no fui tan tonto, si igual nos dábamos cuenta. no era que la estafa fuera tan gratuita, ¿cachai?
No pasaba tan colá,
nos dábamos cuenta que nos estaban estafando, pero como te decía, en esa época como que aceptábamos más, entonces decíamos, puta, esto en vez de milicos, ¿cómo será?
Bueno, parte de la cultura del chileno de cuando se siente menoscabado, echarlo a la talla, pues, de reírse de sí mismo, ¿no? Casi de hacer una tragedia y sí, convertirla en comedia.
Sí, exactamente. Bueno, ese era un poco el espíritu, y el otro espíritu es que lo que yo más quería rescatar un poco era como el espíritu de asambleico, ¿cachai? Como más allá de un personaje que fuera gracioso, inteligente, prefería tener como 100 imbéciles, ¿cachai? Como todos opinando y como todos con el derecho a opinar. Que un poco cuando uno se pone en la asamblea atrás a tirar el charlatalla, mientras las Camilas Vallejos están adelante tratando de sacar adelante la cuestión. Entonces, ese mundo como de la talla, es lo que más encuentro que está reflejado en este libro, digamos.
Estamos con Pedro Peirano hablando de la reedición de Chancho Cero, el libro, que trae nuevos personajes, ya no vas a hablar de eso, Pedro. Pero te quería preguntar cómo, a ver, desde la génesis hasta cómo se fue desarrollando, cómo fue cambiando el Chancho Cero. Desde que te lo plantean o tú lo presentaste, ¿cómo fue?
No, había como Gonzalo Maza, que era el editor de la Zona de Contacto, yo había hecho ya Plan Z, entonces y cachó que yo dibujaba. Entonces me dijo si podía hacer un cómic, pero el cómic que él tenía en la cabeza yo creo que era totalmente distinto, porque era como una tira autoconclusiva, que significa que termina ahí mismo, y que eran como reflexiones juveniles sobre algo. Entonces yo se la cambié por algo que era como una folletín permanente, con continuará eterno, y que en vez de tener un personaje inteligente, iba a tener como 100 idiotas. Y eso más o menos fue el cambio. Y de ahí, porque eso es lo que yo sentía que era como la vida universitaria, ¿cachai? Y no fue variando a N, porque al principio yo tenía puros personajes, cualquier personaje, eran daban lo mismo. Pero después empezaron a tomar forma, ¿cachai? Entonces, como empezaron a tener forma, empezaron a tener personalidad. Por ejemplo, el Mocosoto, que era el presidente curso, era nadie. Y al principio, la primera vez que lo dibujé es la primera vez que sale en el cómic, ¿cachai? No tenía idea. Yo improvisaba todo.
¿Pero el Mocosoto no está inspirado en alguien, por ejemplo?
O sea, de estar inspirado en miles de gallos, pero yo nunca hice a alguien en concreto. Yeah. Pero una vez yo iba en un taxi, sí me acuerdo, y un gallo me pregunta si yo tenía algo que ver con Chancho Cero. Y yo le digo, sí, ¿por qué? Porque estoy seguro que alguien espía historia de la Católica. Yo le dije, ¿por qué? Puta, porque el presidente igual ese moco asqueroso. Porque lo único que nos falta es un chancho de mascota. Yo le dije, bueno, no tengo idea cómo es historia de la Católica, pero yo pensaba que era mejor, ¿no? Me dijo, no, bueno, sí, igual. Entonces, o sea, ahí me di cuenta que era más universal de lo que yo pensaba.
Era una realidad que se vivía tanto en las universidades tradicionales como en las privadas, que también además estaban recién apareciendo en el mercado.
Sí, pues exactamente. Era como el festival del toyo educativo. Bueno, no como ahora, que es todo muy serio y respetable.
¿Y no te inspiraste en particular en una escuela? O sea, ¿fue fluyendo de acuerdo a toda la experiencia escuela que te contaban tu amigo, de lo que...?
No, estaba súper inspirado en mi escuela.
¿En tu escuela?
Sí, en la Escuela de Periodismo de la Chile, que queda en un reducto que queda ahí en Marcoleta y que fue el ex cuartel general de la DINA, o sea, era la oficina del Mamo Contreras aparte, y después se convirtió en la Escuela de Periodismo, y era una putrefacción de escuela. Y ahí, no, y realmente en mi cabeza la geografía era esa, o sea, hice un mapa y ahí igual, la otra vez fui a la escuela, no sé por qué accidente, y estaba, y era igual, exactamente igual a como
aparece acá, ¿no?
Sí. No, después, adentro viene un mapa.
Viene un mapa. Mira, en el pasado, la Escuela de Lobotomía de la Universidad Nacional fue cuna de grandes personalidades como Manuel Padilla, destacado teórico del horóscopo chino, Sonia Reyes, la modelo del spot de una conocida marca de cebollas, y Gonzalo Tapia, amigo de un actor de la tele.
Esos son los famosos que salieron de la escuela.
Los destacados.
Sí, pues, los destacados.
Pura cultura popular.
Sí, pues, bueno. Pero es que era muy, yo creo que es muy condoritiana, por lo menos la inspiración. ¿Cachai? Pero
y,
claro.
Y el clásico paseo a la playa, que también era parte de una actividad casi curricular en las universidades, bueno, no era, lo es. Es parte de una actividad súper ya arraigada en todas las universidades.
Sí, pues la ecología estaba de luto cada vez que pasaba eso, ¿no? Y había, sí, pues yo le puse Cartaguano en vez de Cartagena, pero en el fondo es Cartaguano, es Cartagena. Y sí, pues traté de ahí de como de rescatar ese espíritu, que era como, siempre había sectores, cada escuela tenía un sector, ¿cachai? Y sí, te iba mezclando, y bueno, era un festival del... Después no te acordás, yo nunca me acuerdo, siempre me acuerdo cómo llegamos, pero ya llegamos curados, y después como volvíamos,
inconsciente.
Un misterio, creo que tenían ahí unas retroexcavadoras que no, que cogían estudiantes.
Estaba con Pedro Peirano hablando de Chancho Cerro también. Esta es la pregunta que nunca te han hecho, vos, Pedro. ¿Cómo está la tele hoy día?
Genial, pues. La tele es una maravilla, hay que verla 24 horas al día. No, mira, la verdad es que yo descubrí un programa nuevo, buenísimo, extraordinario, probablemente el mejor programa que he visto en la televisión los últimos 10 años, que son las reposiciones de Sábado Gigante, que eran las 12. Son increíbles, realmente. Es que es lo mejor que podéis ver en la tele ahora. No sé si lo siguen dando.
Sí, lo siguen dando.
Sí, van a ser 40 años más.
¿En serio? Ojalá. Deberían llenar todo el sábado con eso. Quedan el sábado.
Oye, otro Chile.
Oh, no. Sí, pues otro Chile. Okay. No, pero está muy bien hecho el programa, de verdad. No lo digo en serio. Que todos los premios abajo sale el equivalente ahora. ¿Cuánta plata sería? Te das cuenta que el guatón regalaba millones. Sí. O sea, era N plata.
N plata.
Y era otro Chile. Era más torpe, más aplastado por la dictadura que vivía. Pero puta, es demasiado más divertido ese programa y demasiado mejor hecho. Y Don Francisco es mucho mejor personaje que cualquiera de la televisión actual, digo.
Ahora, no sé si se pudiese hacer en estos tiempos ese nivel de bullying, por ejemplo.
¿No? Yo creo que él sí.
Políticamente incorrecta.
Pero no sé, al final el bullying es peor bravo. Ahora, ¿cachai? Ahora está disfrazado de otra cosa, pero...
Pero que el animador...
Pregúntale a Benjamín Vicuña si no le hacen bullying, pues, güey. Sí. Yo encuentro que es más salvaje la tele ahora que antes. Era el bullying del... Pero porque, en el fondo, lo que hacía el Don Francisco era... Mira, imagínate, todos los concursos eran entrevistas a gente desconocida, así es genial. ¿Cómo se conocieron? Unas parejas, ese es un concurso.
¿Cómo se porta claro, el hombre?
Y esas son entrevistas, en el fondo, a gente que nadie entrevistaría nunca. Entonces, como, no, si tiene una pureza, tiene una pureza.
Estamos con Pedro Peirano, periodista, guionista, dibujante, hablando de, además, la reedición de Chancho Cero. Republican Chancho Cero, un mítico, de además de la zona de contacto del Mercurio, de ya del año 2015 años, nos agarramos la cabeza con Pachi, no lo podíamos creer.
Fue ayer.
Esa sensación de que fue ayer, que estábamos en la universidad y de repente estamos aquí trabajando.
Ya estábamos fuera ya.
No, yo salí en 2000.
Yo en el 99 estaba en el Canal 2 con Pedro.
Sí, pues sí, ahí estábamos.
Bueno, hablemos de esa época, del Canal 2 también, de la zona de contacto. ¿Se echa de menos lo que se hacía en esa época o ha sido, se ha decantado naturalmente?
Sí, yo creo que sí, pues se le echaría de menos si yo me sintiera igual de joven. Pero no, creo que cada cosa tiene su etapa. Lo que pasa es que son cosas medias irrepetibles. O sea, el Canal 2 era tan irresponsable su manera de su gestión, digamos, que nosotros todo lo que hacíamos salía al aire. O sea, no había prácticamente ningún tipo de revisión o censura porque no tenían tiempo. Estaban demasiado preocupados con la quiebra, ¿cachai? Entonces, eso es imposible. Pero entonces con mi socio, el Álvaro Díaz, aprendimos a hacer... como la tele ahí, ¿cachai? Como tele... Nosotros en general hacemos cosas que en la que nadie se mete mucho porque no sabe muy bien cómo las hacemos, ¿cachai? Como que nosotros inventamos una manera de hacerla, que tampoco nos estoy diciendo que seamos unos genios que inventamos nada, pero la inventamos que teníamos que inventarla, nadie nos enseñó, ¿cachai? Primero estudiamos en una escuela donde las cámaras eran de cartón.
No existía tecnología.
Claro, entonces después cuando descubrimos... Nuestra escuela de tele fue el Canal 2, pero todo lo que hacíamos, o sea, todos nuestros trabajos salían al aire. Entonces igual es algo bastante irrepetible.
¿Y Pachi qué hacía ahí?
No, trabajaba en empresa.
Ah, no, dice siempre...
La parte más semiseria.
Claro, la parte más fome.
Siempre la parte seria, la formal.
La parte más fome, sí. No, la formalidad, pero todo muy bien, ¿eh?
Oye, Pedro, 31 minutos tiene, bueno, le va muy bien siempre, tienen... temporada llena durante el verano, tocan en todos lados y todo. Entiendo que hay una versión de Romeo y Julieta de 31 minutos, ¿cómo es eso?
Sí, exactamente.
A ver.
Mira, lo que pasa es que se nos acercó Teatro Mil y nos propusieron que este año iba a ser un teatro más dedicado a Shakespeare, van a traer montones de producciones shakespearianas y van a hacer algunas acá también. Entonces nos dijeron, siempre como que nos habían como pololeado como para hacer algo. Y entonces en este caso Shakespeare, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Una versión 31 minutesca de una obra, po. Y Romeo y Julieta cayó calada, pero la tomamos muy en serio, ¿eh? Yo me leí toda la obra, estamos haciendo una adaptación con verdaderos textos de Shakespeare, claro que entre chistes. Y lo más difícil es ese final trágico, porque bueno, yo creo que el desafío es ponerlo igual, no cambiarlo, ¿cachai? Entonces, no, está muy entretenido. Es la primera vez que hacemos una obra, está musical, tiene unas canciones en la raja. y estamos ya en proceso de, vamos a empezar los ensayos muy pronto.
¿Y eso se va a transformar en un disco o en algo más?
Ojalá, ojalá.
Formato más.
Sí, y la escenografía además es una cosa hermosa, porque lo que decidimos hacerlo como en un formato de cuento, entonces como la escenografía es como si fuera un libro de esos de pop-up que se abren. ¿Sí? Y aparecen la...
Muy
entonces,
bonito.
Bueno, en eso están nuestros escenógrafos genios tratando de solucionar todos los problemas técnicos que tiene hacer un pop-up gigante.
Estamos con Pedro Peirano, periodista, guionista, dibujante, hablando de la republicación de Chancho Cero, pero además de 31 minutos, que no solamente ha conquistado a los chicos grandes chilenos, sino que además ustedes han cruzado fronteras y tienen un público bien cautivo en varios países de América.
Sí, sobre todo México. ¿No? México es como el... Chile y México son los más como regalones de 31.
¿Qué similitud hay entre los niños chilenos y los mexicanos? Mira, que genera...
La gran explicación que nosotros tenemos es que nosotros cuando chicos nos criamos con las traducciones, doblaje mexicano y con el Chavo, y entonces esta es como una vuelta de mano nomás.
Claro.
Como que de alguna manera nuestro humor se fue criado por los mexicanos, así que ahora llegamos y a ellos les encantan las palabras chilenas. Se dicen fome, pero no entienden muy bien lo que es fome, entonces dicen, ¡ah, lo pasamos fome! pero le encantan las palabras chilenas, entonces, no, es realmente una experiencia ir para allá y se llena.
Sí, pues
increíble.
Son un hit.
Sí, sí.
No
sí,
tuvieron
sí.
que, porque siempre está, a ver, una de las explicaciones que se da de por qué las películas chilenas o las teleseries chilenas no triunfaban afuera era porque eran muy locales. ¿Ustedes no hicieron ese ejercicio? ¿Se presentaron tal cual?
No, pero sí lo que pasó fue que había un punto en que ya era imposible. O sea, por ejemplo, confort, no se dice confort en ninguna parte. Se dice papel higiénico. Bueno, qué horrible hablar de ese tema. No quería meterme en política. Pero
el
bueno,
cartel.
El cartel. Pero la cosa es que nosotros en una etapa de 31 minutos se vendió a Nickelodeon, y se dio por toda Latinoamérica y se conoció por primera vez y nos vimos forzados a cambiar ciertas palabras, no todas.
Por ejemplo,
guagua es una
claro,
micro en todas partes.
Claro,
entonces, ese tipo de palabras no podíamos usarlo porque llevaban a confusión. En cambio, otras como fome, mala suerte, nomás tenían que aprender lo que era.
Aparte estaba el disco Los Tres, que
sí, pues exactamente.
Ya lo había hecho.
Sí, pues ya algo había hecho en como cubrir, o sea, como en demostrar a la gente lo que era la fomedad.
Oye, Pedro, hay un encuentro con Steven Spielberg. Me contaron la posibilidad de hacer Niño Santo.
Cuéntame, sí, una serie que yo escribí en México, hicimos dos temporadas y después en vez de hacer la tercera nos fuimos la tradujimos y la mandamos a montones de como de estudios en Estados Unidos para que la vieran. Estaba con un subtítulo. Y entonces DreamWorks me empezaron a llamar y decían que Steven la había visto. Entonces yo, en mi fuera adentro y siendo chileno, decía, puta, será Steven Soto, el weón que viene para él a la serie latina. Y no, pues efectivamente era él y nos tocó toparnos con él en DreamWorks y ahí fue increíble porque sabía los nombres de los personajes.
Gracias, Don Steven.
Sí, nos dijo, no, no me cuenten nada porque voy en el capítulo 4. No quiero saber qué más. Me voy ahora a verla. Lo veo en dos fines de semana, la serie.
Bueno.
Y no, sí, le fascinaba. Y entonces empezamos el largo y tedioso proceso de transformarla en algo gringo y que todavía no da tanto resultado, pero bueno. Igual pagan.
Y no se te vino a la memoria ese clásico gag de, no sé si te acuerdas, si es de Plan Z.
¿Cuál? Ese
Plan Z. La entrevista a John Lennon, del periodista chileno.
Ah, Mr. Spielberg, how are you? I love your... Tiburón. I know your film. Puta, sé qué decir, obvio que me sentí el weón más guaso.
Oye, pero en definitiva estás con una pata, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Estás yendo trabajando harto en Los Ángeles.
O sea, sí, voy para allá por periodos, pero para poder... presentándose en varios como proyectos, algunos, no sé cuál irá a funcionar, cuál no, tampoco es una cosa tan clara, digamos, ¿cachai? Como que para eso me da lata esos güeyes que dicen, no, ya Chile me quedó chico, no, ¿a dónde? Yo feliz acá. Entonces, para mí es un sacrificio ir, prefiero vivir acá mil veces, ¿cachai? Pero sé que es necesario a veces hacer ese tipo de sacrificio y sobre todo saltarse el invierno, que siempre es agradable. Y
hay que saltar la primavera también.
Presentar,
ahora.
Sí, pues, ojalá que no. No, pero sí, o sea, en la medida en que haya proyectos, yo, claro, también voy a estar ahí disponible, pero siempre pensando que acá en general hacemos cosas. O sea, vamos a hacer una Navidad y va a estar increíble esa Navidad. Vamos a tocar con las orquestas juveniles.
¿Dónde? ¿Y tienen datos ya?
Sí, sí, pues va a ser no me acuerdo la fecha exacta. Va a ser en varios sectores de Chile. Y va a ser el espectáculo de Navidad que hemos hecho, pero esta vez todo está orquestado y todo está tocado con un montón de cabros chicos y están todos felices.
Qué bonito.
Sí. No, va a estar increíble, va a estar increíble. Ahora hemos estado escuchando las orquestaciones, imagínate, todas las canciones típicas de 31 minutos, pero ya, ya parece otra cosa.
Qué notable. ¿Sí? Miles de proyectos, como siempre, cada vez que viene Pedro Peirano nos deja acá un montón
sí,
de...
me llego a cansar yo.
No, todo bien, porque son cosas muy interesantes y además, siguiendo vuelta el encuentro con Spielberg.
Ahí Oye, además, la reedición de Chancho Cero, sí. Hay que estar atento a la programación de concierto porque vamos a sortear unas ediciones que están realmente preciosas de culto. Le vamos a sacar una foto, las vamos a subir, por supuesto, también a @ será otro día para que estén pendientes siempre de concierto.cl. Mira,
vida y obra de San Palurdo de Cachete. Venerable siervo.
Está buenísimo.
Toda una estética de iglesia. Pedro Peirano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Voy a estar el sábado, me dijeron que dijera.
¿Dónde?
El sábado en la Feria del Libro, desde las 5 de la tarde firmando libros.
Buena.
Ahí estaremos también, pues.
Que vayan.
Un abrazo, suerte.
Gracias.
Información y opinión.